Profe en tu casa. Un espacio para reforzar, pensar y crear junto a nuestras familias.
Amigos de Profe en tu Casa, bienvenidos. Estamos muy felices de poder acompañarlos en una emisión más donde tenemos preparadas muchísimas sorpresas para ustedes y además hoy un tema que les va a encantar. Sammy, buenos días.
Buenos días, Cami. Estoy muy impaciente porque el tema de hoy me genera mucha curiosidad. Es uno de mis puntos débiles y hoy vamos a aprender de muchas cosas. Las personas que son como yo y que no son tan habilidosas en la cocina hoy se van a divertir un montón. Así que desde ya los invitamos a participar con el numeral Aprender en Casa, @SenalColombia, @InstitucionalTV, @RatNalco y @RTVCPlay. Bienvenidos a Profe en tu Casa.
También les queremos hacer la invitación de que se comuniquen con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas. Ya sabes, si estás en Bogotá, puedes llamarnos al 220-727 o en cualquier parte de nuestro país a la línea gratuita nacional 018000 11 89 59. También a través de nuestra línea de WhatsApp ustedes nos pueden enviar sus tareas, sus notas de voz, sus preguntas a la línea 311-859-2290. Y antes de contarles de qué se trata nuestra aventura de hoy, vamos a revisar las misiones cumplidas.
Teníamos dos opciones para la misión del día de hoy y es que ustedes nos podrían enviar un rasgo característico de su familia que han heredado o un saber característico que han heredado de su familia. Por ejemplo, digamos, yo soy moreno porque mi familia, mi padre lo era, etcétera. O por ejemplo, yo toco la guitarra porque mi papá y mi abuelo también la tocaban. Ese tipo de cosas son las que vamos a revisar el día de hoy.
Eso, entre saberes o rasgos, por ejemplo, mi familia de cabello crespo. Vamos a revisar entonces las misiones que ustedes nos enviaron y vamos a iniciar con Emanuel Espinosa.
Hola, profe, en tu casa. Soy Emanuel Espinosa Vélez, vivo en Medellín. Estoy en el grado cuarto 2 y estudio en la Rafael J. Mejía. Yo me siento orgulloso de mi familia porque tiene muchas cualidades muy buenas, porque le gusta mucho trabajar, le gusta cocinar, les gusta hacer muchas, pero muchas cosas. Y a mí me gusta mucho mi familia como es, porque tiene muchas, pero muchas cualidades. Y me gusta mucho mi familia por eso.
Una excelente misión cumplida y ahora vamos a tomar nuestro avión imaginario para viajar a Caldas, donde vamos a recibir a Sara, que también envió su misión cumplida. Veamos.
Hola a todos, yo soy Sara Grisales de la Institución Educativa Santa Teresita, Chinchiná. Y el rasgo que caracteriza a mi familia es que todos somos de estatura alta. Conectada de Señal Colombia, Profe en Casa, numeral Aprender en Casa. ¡Chao!
¡Chao! Muy buena tu tarea también. Ahora vamos a revisar la misión cumplida de Juan David Torres.
Soy Juan David Torres Cuenca, soy del grado 4 y estoy en la institución Francisca Borrera. Soy de Neiva, del departamento de Huila, y lo que yo siento por mi familia es que ella es una persona muy amorosa, que siempre jugamos, contamos chistes, siempre hacemos alguna cosa para jugar. Y siempre nos divertimos.
Y ahora vamos a viajar hasta Santa Rosa de Cabal. Allí está Jimena, que también nos envió su misión cumplida y aquí está.
Hola, mi nombre es Jimena Osorio Correa, tengo 10 años y les hablo desde el municipio de Santa Rosa de Cabal. Unos rasgos más comunes que tenemos en mi familia, que tenemos la piel blanca, el pelo castaño oscuro y los ojos cafés. Adiós.
Y vamos a terminar este recorrido en Neiva, pues allí Zaira Sofía nos envió su misión.
Hola, soy Zaira Sofía Charri de la ciudad de Neiva, del grado cuarto de la Francisca Borrero. ¿Por qué me siento feliz de pertenecer a mi familia? Porque yo comparto mis emociones con ellos y ellos conmigo. Porque todo lo que nos rodea lo enfrentamos sin que nada nos pase y si estamos tristes, nos apoyamos unos a otros. Gracias.
Así hemos llegado al final de la revisión de las misiones cumplidas. Gracias a todos por enviarlas, por hacer parte de Profe en tu Casa, que es el programa de ustedes. Nosotros siempre estaremos muy felices de recibirlos, así que bienvenidos a la clase de hoy. Hablaremos de comidas y menjurjes.
Y es que no sé ustedes allí en casa, pero estos días que estamos más juiciosos en casita, hemos visto que nuestras mamás o nuestros cuidadores se dedican muchísimo a la cocina. ¿A ustedes cómo les ha ido? ¿A ti cómo te ha ido con este tema de tu chef interno?
Bueno, digamos que yo he tenido que venir aprendiendo desde que vivo solo hace ya varios años, pero ahora he tenido más tiempo para descubrir más cosas y ha sido muy interesante.
¿Y a ustedes cómo les ha ido con este tema? Pues vamos a ir a sus casas a preguntarles de este tema precisamente. Hoy tenemos en el segmento Tu Voz varias participaciones, así que iniciemos ya con su participación. Esto es Tu Voz.
¿Cómo se preparan las arepas en tu casa?
Mi mamá prepara arepas allá en otro país y ella las amasaba hasta que queda dura. En cambio, mi papá compra una masa que es muy dura. Entonces, mi mamá la masa queda guayita y la deja reposando y se coloca dura. ¿Cómo se prepara? Uno agarra la masa, prende el budare, le echa un poquito de aceite, la coloca, espera que salga una concha finita, la voltea, le deja una concha gruesa, la vuelve a voltear hasta que saca una concha gruesa y se abomba. Y uno la saca y las arepas están listas.
Las arepas en la taza mi mamá las prepara de harina de bomasa, le echa un poco de agua, una pizca de sal y tuajada. Y las va amasando hasta tener su punto. Luego empieza a armarlas y después a hacerlas.
En mi casa las arepas se cocinan así. Cocinar el maíz, molerlo y amasar. Y hacer las arepas.
Mamá, coge maíz. Lo cocinan, lo muelen, le hace una bolita, lo tosta así, lo pone en la cocina, lo pitan y se lo come.
Qué interesante la cantidad de formas que hay para hacer las arepas. ¿Cómo haces tú las arepas?
Bueno, Sammy, tengo que admitirte que hoy en día con todas esas facilidades de las industrias y las fábricas y demás, pues muchos de los niños nos contaban que cogían ya la masita lista y era solamente agregar un poquito de agua, hacer las bolitas y ponerlas a asar. Sin embargo, mi abuela me cuenta cómo ella, cuando era pequeña, junto con su mamá, molían el maíz muy juiciosas todas las mañanas y sobre las 5 de la mañana, después de tener listo el maíz, entonces le agregaban un poquitico de panela. Te cuento, una tradición.
¡Qué rico!
Exactamente. Ella es de Santander, de Vélez, Santander, y esta era una tradición y a mi bisabuelo le encantaban las arepas, pero tenía que ser como ellas las preparaban.
Bueno, eso es otra buena costumbre. Además, me causa mucha curiosidad porque a mí me gusta el sabor dulce, deben ser increíbles las arepas.
Un día de estos te invito, entonces. Sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a nuestra profe del día. Ella es Isha Ramírez, licenciada en Pedagogía Infantil, además magíster en Ciencias y Estudios Multidisciplinarios. Isha, bienvenida, profe, en tu casa.
Hola, María Camila, Samuel, y bueno, a todos los niños y familias de Colombia, qué rico estar hoy aquí con ustedes y precisamente aquí cocinando unas deliciosas arepas.
Se ven.
Deliciosas arepas, sí, qué rico, ya están listas.
¿Qué más quisiéramos que poder traerlas acá y compartir todo? No podemos dejar, sí, no podemos dejar pasar la pregunta y que nos cuentes cómo las hiciste, cuál fue tu fórmula.
Ay, claro que sí. Bueno, aquí tenemos arepitas de yuca, tenemos arepitas de plátano maduro y arepitas de ñame. ¡Qué rico! Y bueno, la de maíz que no puede faltar. Bueno, para hacer las arepas, pues realmente es una receta muy fácil. Lo que tenemos, bueno, si las hacemos de maíz, como dicen aquí, tengo mi molino. Porque preferiblemente las arepas las tenemos que hacer con maíz molido en casa. Y bueno, si no tienen otra alternativa, pues sí tenemos la harina pan. y bueno, las de ñame, plátano, lo que vamos a hacer de la base de los diferentes purés, les podemos agregar un toque de sal y vamos a humectarlas un poco, ya sea con un poco de mantequilla o le vamos a colocar un poquito de leche hasta darles la forma. Y aquí pues hicimos unas bien pequeñas para que todos en casa podamos degustar de cada una de estas.
Uy, qué rico, una muy buena sí. idea para el desayuno, ya se me está abriendo el apetito.
Yo tengo que salir, voy a confesarles, voy a salir de acá, a como sea, hacer una arepa de plátano maduro, esto debe ser increíble.
Qué rico, además quiero compartirles a los niños de Radio Nacional que nuestra profe invitada tiene hoy un set hermoso, ella está en su cocina, pero además está súper colorido su set, mostrando frutas, verduras, todos esos lindos colores que hacen parte de los ingredientes que utilizamos a la hora de hacer recetas. Profe Isha, ya para entrar entonces en materia de nuestro programa de hoy, cuéntanos cómo hacemos para que nuestras cocinas se conviertan en grandes laboratorios.
Bueno, sí, las cocinas en grandes laboratorios porque son espacios para la experimentación, para la investigación, para estar en contacto también con todas esas herramientas que nos permiten explorar y conectarnos con los alimentos, escogiendo nuestros ingredientes, midiéndolos, podemos manipular y lo más importante es que estamos utilizando todos los sentidos. Y bueno, ya la cocina de por sí es un laboratorio, es un lugar central de nuestra casa, sin embargo, tenemos que darle cabida a los niños dentro de ese espacio, un espacio para que ellos también puedan explorar y conectarse con gran variedad de herramientas y de alimentos de calidad para una nutrición y una vida sana y de calidad.
Estamos viendo que estás en la cocina y además está muy linda esa invitación para que los niños también hagan parte de ella. Yo quiero que para que esto sea todavía más motivante nos cuentes cuáles son las habilidades que va a desarrollar un niño o una niña si yo como padre o cuidador lo hago parte de la cocina, de preparar los alimentos y demás, y también ser muy enfáticos en los cuidados fundamentales que hay que tener para los niños y las niñas.
Claro que sí, bueno, es el desarrollo integral de los niños. Como les decía, bueno, todas las destrezas motoras, más que todo motoras finas, ¿verdad? Desde, bueno, el manipular los alimentos, coger todas esas herramientas también para desarrollar los músculos pequeños de las manos, con ellos podemos hacer jugos, mezclar, hacer masas, qué rico, por ejemplo, que hagamos todos en familia la receta de las arepas. También estamos trabajando todas las habilidades comunicativas, las relaciones, porque estamos construyendo relaciones con nuestros seres queridos. Sabemos que el alimento es vínculo, y ahí está toda la dimensión espiritual, emocional, el alimento es vínculo y nos conecta con nuestros seres queridos. Entonces, en las cocinas podemos aprender, desarrollar nuestro pensamiento matemático, podemos contar, podemos revisar fracciones, podemos sumar. Digamos, es todo, digamos, un ambiente en donde se nos abren ventanas a infinitas posibilidades. Y no hay, pues ya llevamos muchos años trabajando con los niños en la cocina, con los niños y las familias en la cocina, y realmente hay una conexión muy, muy importante, especialmente en estas primeras etapas, en la primera infancia, en donde los niños están explorando y conociendo el mundo a través de los sentidos. Todos esos sonidos que encontramos en la cocina, además esos sabores, texturas, olores, ¿verdad? Ver cómo ese alimento, ¿verdad?, se va transformando para convertirse en un delicioso plato que vamos a compartir todos alrededor de la mesa. Entonces, bueno, son experiencias que tenemos que trabajar con los niños también de acuerdo a sus edades, ¿verdad? Con los niños más pequeños, lo que hacemos es conectarnos, ¿verdad?, con los alimentos, primeramente que los conozcan, porque en estos momentos a veces no conocemos la procedencia de los alimentos. Hay muchos niños y familias que comen alimentos empaquetados y a veces un jugo viene de una botella o de la tienda y no de estas deliciosas frutas que encontramos en un país tan biodiverso como lo es Colombia.
Genial, Isha. Pues los niños ya empiezan a enviarnos sus preguntas, así que de una vez vamos a escucharlas para que tú nos hagas el favor, profe Isha, de responderle a nuestros niños. Así que escuchemos la pregunta que nos envía Francisco desde el municipio de Mosquera.
Yo soy Juan Francisco Nieto de Mosquera. Mi pregunta para la profe es, ¿por qué nosotros tenemos comidas tradicionales?
¿Por qué tenemos comidas tradicionales, profe?
Bueno, Juan Francisco, pues un saludo. ¿Por qué tenemos comidas tradicionales? Porque las comidas tradicionales van amarradas a nuestro entorno, ¿verdad? A nuestro territorio. Cada uno de nuestros territorios, como decíamos, Colombia es país de tantas regiones, de tanta biodiversidad a nivel de alimentos y a nivel de gastronomía, que tenemos que basarnos siempre en esas tradiciones de la comida que se produce en nuestro territorio. Entonces, por eso es muy importante estar conectados con ese saber ancestral, con las recetas de la abuela, las recetas de la mamá, de la tía, ¿verdad? Porque nuestro paladar tiene que acomodarse, y hoy más que nunca, a la comida que viene de la tierra. A través de la conexión con los alimentos construimos también identidad. La comida hace parte del patrimonio inmaterial de una nación, y qué rico en Colombia poder compartir esas tradiciones entre las diferentes regiones. Es una magnífica manera de conocernos entre todos. Entonces, sí, las tradiciones siempre muy importantes y presentes en nuestras cocinas y en nuestra mesa.
Profe, hace un momento se nos quedó pendiente dejar claro cuáles son esos cuidados fundamentales que hay que tener.
Sí, bueno, hablamos de los niños tienen que trabajar de acuerdo a las edades. Con los más pequeños, pues con ellos podemos trabajar en superficies planas, a ellos les encanta escuchar los sonidos de las ollas, de las cucharas, ¿verdad? Entonces, es crearles experiencias para ellos seguras, ¿verdad? Hablamos en francés, pues los cocineros utilizan una palabra que es el mise en place, ¿verdad? Es que todo esté en su lugar y esté, digamos, adecuado antes de comenzar. Y eso siempre lo tenemos que tener en cuenta. Destinar un espacio, porque a veces es trabajando con los niños en la cocina puede ser un poco caótico. Entonces, bueno, es muy importante destinar un espacio y las tareas que vamos a trabajar con ellos. Como les decía, con los más pequeños es exploración de las herramientas y los alimentos. Ya con los más grandes sí trabajamos ya la preparación de diversas recetas. Entonces podemos utilizar herramientas que encontramos todos en nuestra casa, como lo puede ser un mortero, pero deben ser herramientas seguras, porque sabemos que, por ejemplo, tenemos los cuchillos de los adultos, los cuchillos de mamá, de papá, de la abuela. Esos cuchillos no los podemos utilizar. Y como adultos, al momento de trabajar con los niños, tenemos que colocarlos en lugares que no sean de acceso para ellos. Con ellos podemos trabajar con cuchillos especiales para ellos, ya sea un cuchillo de mesa sin filo, ¿verdad? Que podamos también, que le permita a ellos realizar las tareas, como por ejemplo, ¿qué podemos hacer con los niños de 2, 3 años en adelante? Ya podemos, ellos pueden cortar las frutas que sean, ¿verdad? También suaves, sí tener mucho cuidado también con la zona del fuego, ¿verdad? Entonces, cuando pues vayan a acceder ya de pronto a cocinar la torta o necesiten el fuego, tienen que estar en compañía de un adulto responsable. Entonces, esta es una tarea que invitamos a todos, a niños, a padres de familia, a que la hagamos juntos. Es una cocinada en familia, es un espacio para compartir y para aprender de la seguridad de los diferentes materiales, de cómo mantener todo en orden y cómo, para hacer una receta, también necesitamos organización, mucha experimentación también en casa.
Recomendaciones que no se nos pueden olvidar a la hora de llegar a la cocina. Y antes de continuar, vamos a ir a sus casas, porque quisimos preguntarles a los papitos cuáles son esos alimentos que más les gustan a los bebés. Y esto fue lo que nos respondieron en Tu Voz.
¿Cuál es el alimento que más le gusta explorar a tu bebé?
El arroz. Que cómo hace de que uno lo va preparando, de repente sale demasiado arroz. Esa es la comida que me gustaría explorar. Y el arroz se chupa el agua, pero ¿cómo hace para chupar tanta agua?
Cuando el bebé nace, nosotros le damos leche materna. Cuando llegue a los 6 meses, a los 7 meses ya le damos comida ya. Es que sopa, plátano, colares de choco y hasta lo que uno coma todo. Y así llega el año.
De 0 a 6 años les damos senos, de ahí en adelante le damos sopas de plátano, sopita de pescado, pescado asado, chicha de maíz y después le damos también otra chicha de arroz y otros alimentos para adultos.
Te vi muy bien con la traducción.
Lo que estábamos viendo era una mamita de una comunidad indígena que ella nos estaba contando en su lengua qué era lo que le daba también a los bebés de la comunidad. Y mira que ahí vemos cómo ella nos explicaba que cuando son más chiquitos, un tipo de alimentos. Cuando van creciendo, ya van añadiendo otros sabores, otras texturas, otros componentes para ir fortaleciendo la dieta de los niños.
¿Tienes ejemplos en tu familia? ¿Sobrinos, hermanos pequeños? Que hayas visto que cómo los alimentaban en
sus mis primitos, mi primito Santiago, que fue de pronto al con el que más compartí al principio las compotas o todos estos alimentos suavecitos, porque los bebés pues sin dientes necesitan este tipo de alimentos, y poquito a poco, si no me equivoco, como a los 10 meses o 8 meses que ya empezaron a meter otro poquito de ingredientes paulativamente para fortalecer su dieta. Algo así recuerdo.
Bueno, volvamos con nuestra profe invitada porque tenemos más preguntas de nuestra audiencia. El tema de la seguridad, por supuesto, es muy importante. Así que veamos a ver quién está con nosotros que tiene una pregunta para nuestra profe. Bienvenido.
Hola, profe. Mi pregunta es que uno puede hacer una receta sin filo o sin peligro.
Teniendo en cuenta, profe, que ellos no pueden usar cuchillos, ¿qué recetas, qué tipo de recetas pueden hacer sin filo? ¿Puede ser cuchillo sin filo?
Bueno, recetas sin filo podemos utilizar pues todo lo que tenga que ver con masas, ¿verdad? Como les digo, pues la arepa puede ser una receta muy divertida. También podemos trabajar con las frutas, ¿verdad? Los diferentes tipos de frutas utilizando cuchillos sin filo, ya sea para hacer jugos, tutti frutis, también podemos hacer postres si tienen hornos en su casa para hacer de pronto algunas galletas, enyucados, ¿verdad? Que podamos también trabajar partiendo los huevos, que es algo muy divertido, que lo tenemos que practicar también con un adulto. A partir de los 3 años podemos ya empezar a trabajar con ellos esas destrezas para que podamos nosotros también preparar muchos alimentos. Y si no, pues ayudar a nuestras madres, por ejemplo, con diferentes herramientas para hacer los purés, de pronto cortar el tomate para el guiso, como les decía, con un cuchillo que no tenga filo. Realmente podemos hacer todas las recetas deseadas sin la utilización de, herramientas como el cuchillo afilado, también permanecer fuera del fogón, porque puede ser muy, muy peligroso para los niños. Pero sí, trabajar con todos los alimentos, medir a través de, tenemos tazas medidoras, cucharas, muchas herramientas que nos ayudan también a trabajar en casa. Unos deliciosos también jugos aromatizados. A mí me encanta mezclar los colores de las frutas y colocarles un poco de hierbas. Por ejemplo, podemos hacer un jugo de piña, pepino y hierbabuena. Entonces sí podemos mezclar los diferentes alimentos y también inventarnos nuestras propias recetas. Y al momento de poner el plato también ser muy creativos al momento de emplatarlos.
Creo que podremos ser muy creativos y no necesariamente utilizar elementos que nos puedan cortar o elementos que ustedes no deban utilizar, porque más adelante, cuando sean más grandecitos, podrán continuar en esa exploración haciendo uso de esas herramientas. Profe, nos llega otra pregunta para ti a través de nuestra línea de WhatsApp y es de Alicia. Vamos a escuchar la pregunta.
Hola, yo soy Alicia María Estudillo, tengo 9 años, estoy en el grado 4 y yo le tengo una pregunta a la profesora. Y es que si es verdad que si uno hace las cosas con amor en la cocina, ¿quedan más ricas?
Alicia, ese es el ingrediente más importante, colocarle amor a todas las preparaciones que hagas en la cocina. Y por eso es que nos encanta tanto la comida que hace la madre, la abuela, el papá, también nuestros seres queridos. Es la comida que sabe más rico porque está llena de mucho amor.
Bueno, profe, muchas gracias. Vamos a pedirte unos segundos porque tenemos que jugar como todos los días. Así que vamos a recibir nuestra primera trivia del día y desde ya esperamos que ustedes empiecen a enviar sus respuestas a nuestro WhatsApp.
Así es, hoy queremos también explorar con todos nuestros sentidos, como escuchábamos de parte de la profe Isha, lo que tenemos que hacer en la cocina es explorar con nuestro gusto, con nuestra visión,
tacto.
Con nuestro tacto, así que ahora nosotros los vamos a poner a prueba con sus oídos.
Por eso la primera trivia del día les va a pedir que escuchen atentamente el siguiente sonido. Bueno, ¿este sonido qué es? A.
Un niño mordiendo una paleta. B. Un niño espichando un huevo. C. Un niño masticando una zanahoria. Escuchémoslo entonces atentamente.
¿Cuál será la respuesta correcta, Cami?
Vamos a dejar esa pregunta para que los niños la resuelvan. Mientras tanto, nos vamos a una pequeña pausa y ya continuamos en Profe en tu Casa.
Colombia al aire.
Sobre la situación que viven los manizaleños.
El gobernador de Nariño, John Rojas, afirmó.
El informativo de las regiones cambia temporalmente de horario.
Bajo Nuevo es un área de gran interés científico y cuenta con la zona de mayor cobertura coralina de Colombia.
Síganos de lunes a viernes a partir de la 1 de la tarde por nuestras 54 frecuencias en todo el país y en Facebook Live.
Y vamos a Bucaramanga porque transportadores de buses.
Colombia al aire. Toda la información de Colombia y sus regiones, solo por Radio Nacional de Colombia. Este es un mensaje sobre el coronavirus en lengua guayunaiki para el pueblo guayú.
Casa aina hat kawane chewhain homin yoto homin. Otamasia makano horin hyawa tinteput chikat. Es hupura huni han chamanya chasama tori bogota. Hakatu numero kat. Parahana hushahin tewane kurucho. Huchiki hia harrai hiki askarai shimai. Perro la paréntesis, pitán jatka waneshe, será jahuetka paréntesis, jichikwa. Pues ya ha, piantu apunin, huma cero, harray cero jichikwa. Masía pien chiqui, waneshe yama. Masía upura, mapa katupushuare, cero, waneshe yame kisat. Aponin tu acero, mis quietzat, aponin tu ajarrey, mis quietzat, nacía cero, chicua. Otapura joterra COVID-19, es jopura, junihan jaca, celularse. Joshahin, guanesia, mis quietzat, nacía piama. Edubí Leuriana, traducido en lengua guayuneque.
Quédate en casa. Deja que tu alma se mueva. Radio Nacional de Colombia. En Radio Nacional de Colombia. Profe en tu casa.
Continuamos en Profe en tu Casa, hoy en una aventura gastronómica hablando de comidas y menjurjes. Y Sammy, tú nos tienes listo el dato curioso del día.
Este podemos meterlo en la categoría de menjurjes y es muy útil, pero por supuesto también es una comida. ¿Tú sabías, Cami, que la manzana mejora la digestión de los bebés, evita los cólicos y los gases que muchas veces no los dejan dormir?
Mira que hay una alternativa muy chévere utilizando la manzana y es haciendo ese juguito, la agüita de manzana con manzanilla. Esto ayudará a que el bebé pueda estar un poco más tranquilo a la hora de dormir, además de facilitar, como tú ya lo dijiste, su digestión.
Bueno, formas de ayudarle a los bebés, sobre todo cuando no tienen desarrollada la habilidad comunicativa, es bueno prevenir todo ese tipo de cosas que les van a causar molestias.
Sin duda, un importante tip para todos los cuidadores de los más chiquitos en casa. Vamos a volver con nuestra profe invitada, Isha, y estábamos hablando de lo importante que es generar esos espacios seguros en la cocina, pero ¿cómo podemos fomentar que esos momentos seguros y esas experiencias en la cocina también sean momentos agradables para los niños y las niñas?
Bueno, claro que sí, hay que conectar nosotros, pues desde el trabajo que hacemos, conectamos la cocina con diferentes disciplinas. Por ejemplo, algo muy importante que pues ven por aquí, está la cocina y los cuentos y las historias, o las historias ya sea de libros que tengamos en casa y podamos relacionarlos con nuestras preparaciones, porque es algo muy divertido. Por ejemplo, aquí tengo a Ernestina la gallina, ¿verdad?, que pone unos deliciosos huevos, y también todas esas historias que nos cuentan las abuelas, que nos cuentan las madres. También podemos utilizar, conectar la cocina con el arte, el diseño. También muchas de las esencias y de los pigmentos que nos dan los alimentos los podemos utilizar para dibujar. También nos encanta, por ejemplo, transformar con la masa, podemos hacer diferentes figuras, ¿verdad?, tridimensionales. Antes de pronto de hacer las arepitas, podemos trabajar con las figuras y proceder a que esas figuras después se conviertan en unas deliciosas arepas. Entonces, el tema pues también de no es de tratar con mucho respeto los alimentos, pero es también utilizar estas, destrezas que utilizamos cuando jugamos, porque cuando jugamos exploramos, es una manera también de hacer ensayos. Por eso hablamos de la cocina como un gran laboratorio. Podemos conectarlos, como les dije, con recetas tradicionales, que es muy divertido. Imagínense una tarde con sus abuelos cocinando todos juntos. También podemos trabajar todo lo que se refiere a el cuidado del planeta, a desarrollar ese pensamiento ecológico. Sé que muchos de ustedes tienen huertas en la casa. Qué más divertido también que ir a buscar los huevitos, los huevos de la gallina. Así que todos esos niños que tengan ese privilegio en las zonas rurales de toda Colombia, de estar conectados con los alimentos desde la tierra, es una manera también muy divertida de conectarnos. Entonces, desde recoger los alimentos, cosecharlos, en caso de que de pronto no tengan su huerta en casa, podemos ir al mercado juntos, ¿verdad? Ir al mercado juntos, en familia, escoger cuáles son esos alimentos que vamos a utilizar posteriormente para hacer nuestras recetas, llegar a casa y hacer esas preguntas como, bueno, ¿y qué podemos preparar con la papaya?, ¿verdad? ¿Qué podemos preparar con cada una de las frutas? Y vamos a ver cómo van apareciendo recetas tradicionales y cómo vamos a ir inventando muchas otras, y todo con el respeto a la tierra. También preguntándonos de verdad dónde, algo que me parece muy divertido a mí, con los desechos de todos mis alimentos orgánicos, pues, ¿saben? Se los entrego a las lombrices de tierra. Ellas transforman todos esos desechos orgánicos en abono. Entonces, ¿qué? Los niños les encanta ver todos esos procesos de cambio. Entonces, con gran emoción, con gran alegría, desde la cotidianidad de nuestras casas, podemos hacer de estos momentos con la comida unos momentos muy especiales. Vamos a poner la mesa juntos, a poner la mesa en familia. Son todas esas destrezas cotidianas que los niños disfrutan muchísimo, hasta de la limpieza, cómo recogemos todo lo de la cocina después de haber cocinado juntos. Y vamos a ver cómo también los niños participan de manera activa y con mucho disfrute de todas estas tareas cotidianas. Entonces, sí, pues como decimos, la cocina, el gran laboratorio, es infinitas posibilidades de creación, y lo más importante también es que vamos a tener una calidad de vida excelente, porque estamos comiendo alimentos que vienen de la tierra. Sabemos de dónde vienen los alimentos y vamos a dejar a un lado todos esos paquetes, esas gaseosas, esas aguas azucaradas. No, necesitamos los alimentos para conectarnos con nuestras emociones, para que nuestro cerebro libere todas esas sustancias que nos van a dar toda la fuerza, la energía y digamos, las emociones para disfrutar de estar en la mesa, de prepararnos los alimentos y también de comerlos con todo el amor con que vienen cargados.
Pues antes de que continuemos, tú mencionabas, profe, lo importante que también los niños hagan parte de ese proceso de selección en el mercado de todas las frutas, las verduras, y ya que en estos días nuestros niños no pueden acompañar a sus cuidadores o a sus padres a hacer mercado, pues que ayuden a hacer la lista, ¿por qué no?
En mi casa decían que cuando, digamos, en las familias alguien se pide cocinar y el otro lavar la loza, en mi casa decían que el que pidió lavar la loza se perdió lo divertido, se perdió la diversión.
Y probablemente sea cierto, Sammy.
Ahí lo dejo. Por ahora vamos a volver a sus casas porque queremos saber su opinión, así que aquí está tu voz.
¿Qué es lo que más te gusta comer?
Con queso y huevo, esa es mi comida, que yo comía como algo tradicional con mi papi.
Lo que más me gusta tomar es la mazamorra y a los con leche hechas por mi abuela, le quedan muy deliciosas.
A mí lo que me gusta más comer es la sandía, porque el sabor es muy delicioso y rica. Además nos da, aporta vitaminas y proteínas para nuestra salud.
Lo que me gusta comer más a mí es la colada.
En mi casa lo que más nos gusta comer son las hormigas culonas porque son muy ricas. Me gusta ir a cogerlas en el hormiguero y tostarlas con mi nona Ercilia.
Así son las hormigas culonas y a mí me gustan comerlas.
Sammy, ¿a ti qué es lo que más te gusta comer?
Bueno, el plátano maduro es una debilidad. El plátano, cuando ya está ya negro, casi pasando a la siguiente fase, que queda como una mantequillita. Esto
y
es
que queda suavecito.
Uy, es maravilloso. Y hablando de plátanos, ¿qué tal si aprendemos algún uso del plátano, pero para hacer colada?
Pues te tengo a la experta. Vamos a invitar a Rosa Zavala. Ella es una sabedora indígena del Vaupés y ella nos va a compartir cómo ella prepara la colada de plátano.
Buenos días, mi nombre es Rosa Zavala, soy del Vaupés, soy etnia de Sana. Hoy en día, esta mañana le voy a compartir para una coladita de plátano verde. Ya tenemos la ollita lista para empezar a hacer. Bueno, también comenzamos, acá están los niños, ya tenemos el plátano acá. Yo le enseño a mi nieto también para que ellos vayan aprendiendo con la niña, porque hoy en día los nietos toca enseñar que aquí a mañana, que a futuro vaya a servir a ellos. Entonces ellos pelan, el niño me ayuda a pelar los plátanos, mientras yo tengo aquí ya la olla con agua panelita porque estamos fuera de nuestro departamento, porque igual allá se preparan muy diferente, pero así aquí no habiendo más nos toca con endulzar con panela. Entonces pues ya tenemos como allá en nuestro departamento no contamos con energía en las comunidades, pero allá se utiliza mucho con rayos. Entonces nosotros rayamos. Entonces acá yo le enseño para que la niña me ayude a rayar, porque ella tiene que aprender eso, porque eso es una coladita muy sana, nada de químico, todo sano para los niños de nuestra Colombia. Entonces, pues yo digo que es mejor enseñar. Bueno, ya prácticamente el plátano ya está rallado, quedó bien ralladito. Ya está listo para hacer el proceso de nuestra coladita. El plátano se puede preparar en varias formas, ¿no? Otros secan, pero yo lo hago así directamente, pues porque muchas veces plátano seco, pues para mí se pierde mucha vitamina. Entonces es mejor hacer los plátanos, bajarlo el racimo de la mata de una vez y con eso es una coladita. Como ven, ya el plátano ya está ralladito, bien ralladito. Entonces, como ya tenemos la ollita con agua canelita hirviendo, entonces echamos el plátano. Echamos el plátano, dejamos que hierva por ahí una media hora. Usted sabe que el plátano es muy duro para cocinar, entonces toca esperar que hierva hasta que quede bien espesito. Y espere, y cuando ya esté, pues ya aquí esperamos que nos pase la media horita. A ver. Como ven, ya ha pasado media hora y ya está la coladita de nosotros. Ya está la colada para nuestros niños. Y como algunos toman con leche, pues si gustan, algunos si gustan, se echa leche. Yo voy a echar lechita para los niños, para que ellos saboren la coladita de plátano verde. Hay dos maneras de hacer colada, con el plátano maduro y verde también. Eso es una coladita sana para los niños. Espero que saboreen esto y ya lo vamos a dar a los niños para que tomen y que la pasen. Pues, es una coladita sana, sin químicos, sin nada, ¿no? Como ven, ya está la coladita, ya los niños están tomando, que eso toman toda la mañanita para que yo tenga buena defensa para ahora que tantas cosas aparecen. Entonces, gracias a Dios, los platanitos nunca nos han hecho falta para mis nietos. Y ya están tomando ellos toda la mañana toman su coladita, que es un alimento muy sano, sin nada de químico, y tiene su buena defensa para todas las enfermedades que hoy en día aparecen. De todas formas, pues espero que les gusten, y yo comparto esto para que los niños de Colombia también aprendan un poquitico de diferentes coladas de mule.
¡Qué rica, abuela!
¡Qué rico!
¿Cómo te va a ti con la colada?
Me encanta, me encanta. Y después de esta receta que Doña Rosa nos compartió, está muy, muy provocativa. ¿A ti cómo te va con la colada?
A mí, digamos que no me gusta tanto, pero esta me pareció supremamente rica. Me pareció muy interesante. ¿Cuál es, digamos, tu plato, tu especialidad?
¿Mi debilidad?
Bueno, no, tu especialidad.
Mi especialidad. Las pastas. Me va muy bien preparando todo tipo de pastas, tornillitos, espaguetis.
Sí, yo también voy por esa corriente culinaria de las
italiana.
Pastas.
Italiana.
Vamos a continuar y para eso vamos a responder nuestra primera trivia del día, así que vamos a ver cuál era la pregunta y cuáles son las opciones para responder. Antes que nada, necesitamos que atentamente escuchen este sonido.
A, un niño mordiendo una paleta. B, un niño espichando un huevo. C, un niño masticando una zanahoria. ¿A qué le suena esto?
¿A qué te suena, Cami?
Me suenan a mordiscos, como que alguien está masticando algo. Yo digo que es la C, probablemente. ¿Qué dices si le preguntamos a nuestros niños que están en línea esperando y participando en nuestra trivia, Sammy?
Vamos a ver si tenemos la respuesta, que nos ayuden, por favor. ¿Tenemos alguien en la línea, parece?
Gabriela.
La respuesta de la trivia de hoy es la C, un niño comiendo zanahoria.
Un niño comiendo zanahoria, ¿será esa la respuesta correcta?
Yo creo que sí, porque partiendo un huevo creo que suena diferente. ¿Tú qué dices, Sammy?
Es la respuesta correcta, así que felicitaciones. Y ahora vamos a continuar y para eso traeremos de vuelta a nuestra profe invitada, porque todavía tenemos muchas dudas que despejar con ella. Profe, seguimos hablando y esto se llama comidas y menjurjes. Qué bueno si nos puedes compartir algún menjurje, para qué sirve y cómo lo hacemos.
A los menjurjes. Los menjurjes los llamamos, porque el menjurje es cuando todos mezclamos una cantidad, por ejemplo, a mi papá, no sé si uno me está escuchando ahora, yo le digo que él desayuna menjurjes, porque imagínense que se está trabajando todo un cáncer con menjurjes. ¿Y el menjurje de qué es? Es un menjurje con avena, coge la avena, le coloca un poquito de miel, le coloca diferentes semillas, de chía, de ahumada, y bueno, le podemos colocar un poquitico de leche, ya bueno, les dije la miel, y colocarle unas uvitas pasas. Podemos hacer unos menjurjes con herramientas saludables, alimentos saludables en casa para probar también diferentes sabores y bueno, qué rico. En este caso, tomando la avena como base, la podemos tomar tanto fría como calientica.
Qué chévere. Mira que hay un menjurje que por estos días mi mami prepara en casa, que es con espinaca, manzana verde, un poquito de piña, un trocito de sábila. Y eso me dice ella que es para ayudar a bajar los niveles del colesterol, para ayudar a la digestión, entre otras.
Hay así uno que muy popular, Cami, entre los que trabajamos en radio, y es, yo no lo sé bien, pero es el jengibre como con agua, tal vez, agua tibia.
Sí, señor, jengibre, un poquito de miel, es perfecto para cuando tenemos algún malestarcito de pronto en la voz, es perfecto.
Bueno, vamos a revisar nuestra trivia número 2 y ya vamos a seguir conversando sobre comidas y menjurjes. Así que veamos cuál es la segunda pregunta, Cami.
Me encanta esto porque de nuevo vamos a jugar con las adivinanzas. Soy redondita y amarilla, paliducha. Por fuera estoy dura, por dentro solo sé que si me agitas al oído, cargadita sonaré. Si me pruebas, ácida te pareceré. ¿Quién soy?
Las opciones son A, el lulo, B, la fresa, C, la maracuyá. Mientras vamos a una pausa muy cortica, los invitamos a que ustedes envíen sus respuestas y ya estamos de regreso aquí en Profe en tu Casa.
Ya volvemos con Profe en tu Casa.
Dale a tu alma un traguito artesanal con la alegría del Caribe. Este miércoles 20 de mayo, desde las 6 de la mañana y por 24 horas, ingresa a radionacional.co y colecciona el ñeque de los Reyes de la Champeta. Desde casa, la música de Colombia en los miércoles de descarga. Radio Nacional de Colombia, 80 años.
Esta es la canción número 9 esta semana en el Top 20.
Debo decirte, me voy por unos días. Aunque no quiera, es la única salida. Hay un problema y esa es la solución. Si guardo distancia, es una señal de amor.
Top 20, sábados 12 del día en Radio Nacional de Colombia.
Y así, juntitos de este rollo vamos a salir.
Vuelvo en 14 días.
Así suena la perla del Pacífico.
Bueno, pues invitamos a toda la gente a que conozca Tumaco con una palabra típica tumaqueña, aguaitar, que quiere decir espiar o vigilar a algo o a alguien. Por ejemplo, estamos aquí en el Parque Colón aguaitando a la gente que pasa.
Radio Nacional de Colombia, 93.5 FM en Nariño.
En Radio Nacional de Colombia, Profe en tu Casa.
Thank you.
Continuamos en Profe en tu Casa y no sé ustedes, pero este programa me ha encantado porque hemos aprendido un montón de alternativas para hacer y experimentar en la cocina. Así que, ¿qué dices a mí si continuamos con nuestros datos curiosos del día?
Vamos a traer la segunda curiosidad de esta clase y es la siguiente. Cami, ¿tú sabías que el aguacate, el pepino cohombro, el tomate y el pimentón no son verduras sino frutas? Aunque generalmente se usan en preparaciones con sal, sabemos que son frutas porque contienen semillas en su interior.
Y esto me encanta. Tengo que reconocerte que no lo sabía. Sí sabía que el aguacate no era una verdura, sino una fruta. Pero incluir en esta lista el pepino cohombro, el tomate y el pimentón, para mí fue toda una revelación. Ya sabemos, cuando veamos entonces una verdura con semillitas en su interior, ya sabemos que no es una verdura, sino que es una fruta.
Es muy interesante. Volvamos con nuestra profe invitada porque tenemos más preguntas de los niños que han estado muy interesados en el tema, lo cual nos llena el corazón de alegría y por eso vamos a recibir a un invitado más que está con nosotros a través de WhatsApp. Veamos quién, él o ella, está con nosotros. Bienvenido o bienvenida, profe, en tu casa.
Hola, profe, en tu casa. Soy Ashley, tengo 10 años, estoy en el grado quinto y le quiero hacer una pregunta a la profesora, que si se puede combinar algo salado con algo dulce.
¡Ay, qué rico! Esos son unos sabores que me encantan. Si se puede combinar algo salado con algo dulce. Sí, son sabores agridulces. Esto es muy rico. Por ejemplo, ayer me comí unos rabanitos en el curtido que tenían el sabor agridulce, y esa es una receta que la podemos preparar también en casa, en donde podemos tomar los rabanitos o cualquier vegetal que tengan. Vamos a trabajar con un vinagre, un poco de sal y también azúcar para hacer nuestros encurtidos en casa. Ese es un sabor agridulce y podemos también hacer muchos sabores salado dulce. ¿Qué fue? María Camila, me comenta, ¿fue agridulce o salado dulce?
Salado y sal dulce. Con dulce.
Salado dulce. Bueno, sí, podemos combinarlo. Es más, también muchas recetas, siempre, hasta en las recetas, como un, por ejemplo, cuando hago mis tortillas en casa, mis panquecas, también podemos hacerles un poco dulce y colocarles también un toque de sal, porque la sal realza los sabores.
Mira. En mi universidad vendían, por ejemplo, arepa con Nutella.
¡Uy, qué rica combinación!
Pero a mucha gente le parecía inexplicable que pudieran hacer eso.
¿Sabes de qué me acabo de acordar? De la pizza hawaiana. Muchos la aman, otros la odian. ¿Que por qué la piña está en la pizza? Bueno.
Yo la amo, ¿tú?
También, me encanta. Vamos. Sin jamón.
Sí, no, pero la piñita.
Y la de bocadillo, la pizza de bocadillo también es deliciosa.
¡Uy, qué rico!
Qué rico hablar de todo eso. Profe, tenemos más preguntas. Porque queremos saber cómo cocinar y comer ayuda a desarrollar otro tipo de habilidades sociales.
O, por ejemplo, crear experiencias diferentes más allá de la cocina.
Sí, bueno, ¿qué podemos hacer? Como les decía, tomar la cocina como herramienta, como un pretexto. Podemos, bueno, algo que siempre nos encanta son las celebraciones, ¿verdad? Tomar la cocina como un acto de amor para celebrar una ocasión especial en familia, para disponer, escoger esa receta especial, para escoger las herramientas para ambientar los espacios, para hacer también de la comida una celebración, ¿verdad? También podemos, también cuando tengamos una tarea, por ejemplo, estemos aprendiendo a sumar o a restar, también nos podemos ir allá a tu cocina y aquí a la cocina a hacer diferentes ejercicios en donde podamos nosotros estar desarrollando nuestro pensamiento
matemático. O la próxima vez, de pronto que preparemos una pizza, o antes de cortarla, mirar las acciones, en cuántos pedazos la podemos trabajar. Y bueno, infinidades de experiencias, como les decía, podemos cocinar, conectar cocina y arte, cocina y juego, y bueno, también la cocina y tecnología, ¿por qué no? En momentos en donde ya en muchos países la comida, imagínense, se está imprimiendo en impresoras 3D, o hay también algunos restaurantes que en estos momentos no tienen ni cocineros ni meseros porque están, digamos, operados, automatizados con robots. Imagínense eso. Entonces, ¿qué podemos hacer también? Utilizar herramientas tecnológicas, de pronto no para estar jugando en la tableta mientras comemos, pero sí mientras estamos cocinando con todos estos colores, ¿verdad? Tomar herramientas como la fotografía para detallar las, ¿verdad? Observar y detallar todas las diferentes formas, texturas que tienen nuestros alimentos. Entonces, ¿qué podemos? Podemos hacer una cocina divertida, en donde todas las herramientas jueguen un papel muy, muy importante. Como les decía anteriormente, contar una historia, ¿verdad?
También sí.
La cocina, podemos también personificar diferentes personajes.
Tenemos un montón de oportunidades para divertirnos sí. En la cocina. Profe, muchas gracias por tomarte este tiempo para estar con nosotros, por dedicarnos a esta clase tan bonita que a los niños les gustó mucho y a nosotros también. Esta es tu casa y desde acá te mandamos un abrazo muy fuerte.
Bueno, besos a todos los niños de Colombia y a ustedes, muchas gracias por la invitación.
Y les... Un abrazo, profe, y les tenemos una sorpresa, porque a Profe en tu Casa llega nuestro monstruo favorito. Es Olson con la ventana de palabras, Sammy.
Hoy nos va a sorprender con un texto muy lindo que se llama El resfrío, de María del Sol Peralta e Irene Vasco. Así que le vamos a dar la bienvenida a Olson. Se abre nuestra ventana de palabras en Profe en tu Casa.
¡Ah! ¡Hola! Soy Olson, de Teatro de Juguete, y hoy les vengo a contar uno de los cuentos de Maguaré en la selva. Se llama El resfrío. Sí, vamos a ver quién está resfriado. ¡Ah! ¡Pero si es Maya, la guacamaya, la que da las noticias de la selva! Está resfriada y en cama. ¡Ay, pobrecita! Ni siquiera le sale la voz. Yo creo que debe estar hablando como así. ¡Uy! ¡Buenos días, vecinos de la ceiba! ¡Cof, cof! Aquí su transmitiendo desde la cama su amiga Maya, la guamacaya.
¿Guamacaya? ¿Eso qué?
¡Ah, no! ¡Que la guacamaya!
¡Ay, pobrecita! Está toda loquita. A ver, ¿qué más dice acá?
Acá dice que Emiliano está muy preocupado. Pobrecito Emiliano, el más viejito de toda la ceiba. ¡Ah, pero se le ocurre una idea! Dice que todos tienen que dar una receta. ¡Claro que sí! ¡Una receta! A ver si ella se puede mejorar. Ah, el primero en decir la receta es Aymiri. Él dice que... si en la temporada has de estar jugo de camu-camu... ¿Camu-camu? Has de tomar. ¿Jugo de camu-camu? ¿Quién ha tomado jugo de camu-camu? A ver qué dice. ¡Miles de vitaminas! Más que en una guayaba, en tan solo un tomar.
Uy, guayaba, qué rico.
Calentito, calentito el jugo has de preparar. Y con un tris de jengibre. Uy, jengibre, qué delicia. A nadie más vas a enredar. Esa receta me gusta. ¡Ay! Los tíos de Saimiri tienen otra. A ver, aquí qué dice. Pescado moqueado con mucho ají, ají, ají. Al pez le echas así, ají, ají, que la gripa se espante con cada... ¡Así! ¡Ay! Perdón, ahí dice achis. Acá dice... ¡Ay, pero los cuyes tienen otra receta! Dice, en una botella has de echar tabaco, hierbabuena, menta y anís. Lo bates, lo bates, lo bates, lo bates. Al ombligo lo untas, cierras los ojos y sonríes de puntas. ¡Ja, ja, ja! Leche calentita, leche con amor, gelatina de pata, gelatina de magia, un postre de remedio blanquito y dulzón, menjurje perfecto en cualquier ocasión.
Uy, gelatina de pata, yo quiero eso de postre.
¡Ja! Y la pobre guacamaya hasta se para de cabeza. Y Emiliano, en vista de que nada funciona, por fin encuentra una nueva solución. ¿Saben cuál es? ¡Llamar a la mamá de la pobre guacamaya! Y ella dice... ¡Anda, niña! ¡Acuérdate de la abuela! ¡Ella te curaba así! ¡Sana que sana, colita de rana! ¡Si no sana hoy, sanará mañana! Mientras te arrullas en la hamaca, te mandaré unos remedios por correo. Ojalá no se demoren. Finalmente los consejos de la madre devuelven la salud. la alegría y las buenas noticias al noticiero de Maya. Y tan feliz está que hasta va a ser un programa donde va a transmitir todos los remedios cada semana. ¡Ay, me encantó! Y ahora, ¡fin! ¡Se acabó el cuento!
Un gusto siempre tener a Olson. Y ahora vamos a revisar, Sammy, la respuesta a nuestra segunda trivia.
Vamos a ver rápidamente cuál era la solución a esta adivinanza que dice: sí, soy redondita y amarilla, paliducha. Por fuera estoy dura, por dentro solo sé que si me agitas al oído, cargadita sonaré. Si me pruebas, ácida te pareceré. ¿Quién soy?
A, el lulo; B, la fresa; C, la maracuyá. ¿Ustedes qué respondieron allí en casa? La maracuyá. Muy bien. Ahora, antes de despedirnos, a mí, por supuesto, les tenemos una misión especial a nuestros niños. Y es que para mañana queremos conocer una masa tradicional de sus familias, que ustedes la preparen y la compartan con nosotros.
Si se sienten más aventureros, pueden hacer una receta completa y enviarnos, por supuesto, apoyarse en su familia y divertirse mucho enviándonos la misión. También recuerden que pueden seguir participando todo el día a través de numeral Aprender en Casa, enviar preguntas, enviar dibujos, lo que ustedes quieran, y que se pueden quedar conectados con toda la programación especial que RTBC tiene para todos ustedes a través de Radio Nacional de Colombia, Señal Colombia, Canal Institucional y Radiónica. Así y RTBC Play, por supuesto.
Nosotros tenemos una cita mañana a las 10 en punto, pues hablaremos de las huellas africanas en la cultura colombiana. El programa estará imperdible. Los esperamos mañana a las 10 en punto a través de Radio Nacional, Canal Institucional y Señal Colombia. Un feliz día para todos. Chao.